El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Hola, hola, amigos y amigas. Bienvenidos a otra sesión de aprendizaje a través de la radio. El día de hoy desarrollaremos una clase del área Desarrollo Social. Bienvenido, Pedro.
¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo están, amigos y amigas? Estamos preparados para empezar una nueva clase que va dirigida a nuestros amigos y amigas que cursan el tercer grado de secundaria.
Con ustedes, amigos y amigas, desarrollaremos la ficha número 5
de la semana 4.
En esta clase desarrollaremos el tema
Desastres Naturales.
Inmediatamente iniciamos esta clase con la actividad número 1.
Escucha lo siguiente.
Los estudios más recientes nos dicen que las personas no podemos evitar el riesgo que significa vivir en una zona de alta peligrosidad. Pero lo que sí podemos hacer es intentar reducir el riesgo de desastres previniendo ante la ocurrencia del fenómeno.
Nos encontramos en el piso 20 de un edificio y de pronto sucede un fuerte temblor.
¡Uy! ¿Por dónde salgo? ¡Caramba! No encuentro las escaleras. ¿Por dónde bajo? No hay señales. ¡El ascensor no funciona! ¡Uy! ¡Se apagaron las luces! ¿Qué hago?
¿Nuestro amigo estaba preparado para un sismo? ¿Existían las señales respectivas?
Si en este preciso momento ocurriese un terremoto en medio del desierto y producto de ello falleciesen 100 lagartijas, ¿ello sería un desastre, Pedro?
Definitivamente me parece que no. Eso no sería un desastre.
¿Y qué sería?
Sería, en todo caso, un fenómeno.
Pero si ese mismo evento ocurriese en una ciudad con la consiguiente muerte de cientos de personas, ¿podríamos afirmar que ello sí constituiría un desastre?
Así es, Gladys.
Entonces, ¿cuál es la diferencia?
Veamos entonces cuál es la diferencia entre un fenómeno natural y un desastre natural. Lean junto con nosotros.
La diferencia entre fenómeno natural y desastre natural consiste en que el primero no afecta al ser humano, pero el segundo sí lo afecta de manera negativa, intensa y directa. La semejanza consiste en que ambos son fenómenos, es decir, eventos no frecuentes, súbitos y en algunos casos sorpresivos.
Qué interesante, Gladys, reconocer qué es un fenómeno natural y qué es un desastre natural. Entonces, podemos afirmar que los desastres pueden prevenirse en cierta forma. Ahora vamos a conocer un fenómeno natural que se puede convertir en desastre si no tomamos las previsiones del caso.
Se trata de los sismos.
Como puedes darte cuenta, amigo o amiga, los desastres no ocurren porque es voluntad de un ser malévolo o porque somos castigados desde el cielo. Los desastres ocurren porque no nos hemos preparado para afrontarlos y porque no les hemos dado la importancia debida.
Y en estos casos, ¿qué podemos hacer?
Por ejemplo, se sabe que se pueden disminuir los peligros de un sismo si es que prevenimos el antes, el durante y el después del mismo. Por ejemplo, Gladys, acá hay algunas preguntitas que sería bueno conversarlas y que nuestros amigos y amigas estén muy atentos porque después van a escribir algo al respecto.
A ver, la primera pregunta. Antes de un sismo, ¿conoces la zona más segura de tu casa, escuela o centro de trabajo?
Gladys, una de las cosas que nos recomiendan ante un sismo es ponerse debajo de los dinteles o al costado de las columnas. También nos dicen de que hay que alejarnos de todo lo que sean ventanas con vidrios grandes.
Eso es muy cierto porque con el movimiento los vidrios pueden romperse y caer encima de las personas, ¿verdad?
Así es. Y otra de las cosas que se deben de hacer ante un sismo en el momento de evacuar es evacuar o salir, pero con las manos libres, sin colocarlas a la altura de la nuca o en otro lugar, porque eso impediría que nosotros pudiéramos caminar de la manera más segura.
Así es, y también hay que hacerlo con mucho cuidado, tratando de evitar el pánico.
Gladys, ¿y tú crees que se ha ensayado con mucha conciencia en los centros educativos, en los centros de trabajo o en las organizaciones donde hay grupos de gente? ¿Se habrá ensayado con bastante conciencia alguna evacuación o escape?
Bueno, yo sé que hay jornadas en donde se hacen este tipo de ensayos, especialmente en los colegios y en algunas entidades del Estado. Sin embargo, me parece que la gente no lo toma con la seriedad que debería.
Entonces, es importante, amigo o amiga, que debas prepararte en tus organizaciones y puedas prevenir este tipo de desastres.
Es importante que pongan las señalizaciones de las zonas de escape y algunas flechas indicando las salidas.
También es importante que los lugares como los centros de trabajo o los centros educativos estén bien organizados de tal forma que puedan tener un botiquín con sus medicinas y en nuestras casas, Gladys, si fuera de noche, prever esto y tener a la mano una linterna que nos permitiría poder evacuar sin necesidad de prender la luz, porque esa es otra de las cosas que debemos de evitar cuando suceda un sismo fuerte.
Bien, amigos y amigas, luego de estos comentarios, pasamos a la actividad número 2. Como te dijo nuestro amigo Pedro, tienes que escribir sobre las líneas acerca de todo lo que hemos comentado sobre los sismos.
Y esto debes de hacerlo en estos momentos.
Bien, amigos, hay que estar preparados para afrontar los desastres y minimizar sus efectos. Ahora volteen la página. Vamos a continuar desarrollando la ficha número 5 del área de desarrollo social. Esta clase, como sabes, es para nuestros amigos y amigas que cursan el tercer grado de secundaria.
Así es, amigos. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer durante el sismo. Hay algunas preguntas ahí que vamos a conversarlas con Gladys. Gladys, ¿conoces las rutas de escape en tu centro de trabajo?
Bueno, En los centros de trabajo es necesario que hayan rutas de escape señalizadas correctamente. En el centro de trabajo en donde estoy actualmente, tenemos todo tipo de señalización. Esto es muy importante para prevenir desastres.
Así es, y estas señalizaciones, Gladys, me he dado cuenta que tienen algunas características. Por ejemplo, he visto que hay unas flechitas que indican hacia dónde se puede evacuar.
Y son de color verde.
Así es. También debajo de algunos dinteles o cerca a las columnas he visto que hay una S.
Que también es de color verde. Esto indica zona segura en caso de sismos.
Sí, Gladys, y eso qué importante es para saber por dónde debemos de evacuar ante un sismo.
Pedro, ¿tú estás en condiciones de atender a un herido de contusión o traumatismo?
Caramba, Gladys, ahí sí que me agarraste porque eso es bastante complicado, me parece. Porque ante la desesperación, ¿qué podríamos hacer?
Bueno, si no sabes qué hacer, amigo, si no sabes qué hacer, amiga, te recomendamos que te intereses en aprender primeros auxilios para estos casos.
Y nuevamente surge aquí una pregunta, dice, ¿sabes que nunca debes encender las luces?
¿Y por qué, Pedro?
Porque si el sismo es muy fuerte, se estaría originando un cortocircuito y el encender las luces provocaría un mayor desastre, como por ejemplo algún incendio.
Ajá, entonces, amigos y amigas, como lo hicimos con la actividad 2, en esta actividad, la número 3, debes escribir sobre las líneas, sobre los comentarios que hemos hecho acerca de lo que sucede durante el sismo.
Y mientras lo haces, te dejamos con el intermedio musical.
Estamos de regreso, amigos y amigas. Hemos hablado acerca de los sismos, de qué podemos hacer antes, durante y a continuación sabremos qué se puede hacer después del sismo.
Gladys, hay unas preguntas debajo a las cuales podemos dar respuesta.
Así es, como por ejemplo, ¿conoces los teléfonos de los bomberos, policía o defensa civil?
Los conocemos porque están escritos aquí en la derecha y que debemos tenerlos en cuenta ante alguna ocurrencia de un sismo.
¿Sabes dónde donar sangre?
Evidentemente que ante situaciones muy difíciles se crean bancos de sangre a través de los hospitales y también, por qué no decirlo, de la Cruz Roja Internacional.
¿Y podrías organizar brigadas de ayuda?
Si es que la situación se torna un poco difícil, la comunidad misma tiene que organizarse para poder ayudar a cada uno de los pobladores de la zona.
Así es, pero ya sabes que es mejor prevenir que lamentar. Entonces, organiza tu grupo, organiza a tu comunidad y pónganse en contacto con Defensa Civil para que los adiestren.
Y tengan en cuenta lo que hemos hablado acerca de los sismos. Ahora, vamos a ver otro de los desastres naturales que ocurren con frecuencia aquí en el Perú.
Se trata de las inundaciones y huaicos.
Leamos juntos. Cuando llega el verano al hemisferio sur en los meses de diciembre a marzo, las mayores temperaturas permiten deshielos en las cumbres, así como un incremento de las lluvias, todo lo cual incide en un incremento del caudal de los ríos.
Esta situación se incrementa debido a dos factores que el ser humano promueve.
Una es la deforestación de las partes altas donde nacen los ríos.
Y la siguiente es el sobrepoblamiento de las partes bajas donde el terreno se hace plano.
Así es, Gladys, sería bueno conversar al respecto.
Así es, se trata de la deforestación y el sobrepoblamiento.
La deforestación ocurre cuando indiscriminadamente se comienzan a talar o cortar los árboles donde realmente no se deberían cortar. Y el sobrepoblamiento es precisamente la gran cantidad de gente que comienza a habitar las zonas que son las faldas de los cerros e inclusive parte de los cerros.
Esta situación se torna dramática cuando en las partes bajas los centros poblados empiezan a construirse sobre el cauce natural de los ríos.
Así es, y nosotros conocemos un lugar donde hace años atrás, por estas dos cosas que son la deforestación y el sobrepoblamiento, se han originado inundaciones y huaicos, que es la zona de Chosica, una zona que ha sido castigada en varias oportunidades por este embate de la naturaleza.
Pero a pesar de eso, Pedro, la gente sigue construyendo sus casas en los mismos lugares. Y eso, en realidad, ya deja mucho que pensar, ¿eh?
Y así como estas inundaciones y huaicos ocurren en la costa, también podemos hablar de las inundaciones en la Amazonía peruana.
Las torrenciales lluvias y los desastres naturales generados por las inundaciones y desbordes de los ríos causan la destrucción de miles de hectáreas de cultivo, desaparición de viviendas y la muerte de decenas de animales silvestres y de crianza.
Bien, amigos, ya saben algo más sobre las inundaciones y los huaicos y alguna de las causas por las cuales ocurren. No se olviden que el 31 de mayo fue declarado Día Nacional de la Reflexión de los Desastres Naturales y es precisamente a través de esta clase que estamos reflexionando en voz alta sobre estos desastres. Ahora, demos vuelta a la página para continuar desarrollando esta ficha de desarrollo social que es para nuestros amigos y amigas que cursan el tercer grado de secundaria.
A continuación conoceremos cómo es
la corriente del Niño.
Cada cierto número de años, entre 7 y 10, ocurre lo que se denomina el fenómeno del Niño, una anomalía climática y oceánica que trae como consecuencia
el desplazamiento de la corriente calentando sus aguas.
El mayor incremento de la temperatura de las aguas y de la atmósfera trae consigo no solo la desaparición de especies de consumo artesanal e industrial, sino también la presencia de lluvias en la costa norte y centro del Perú.
Bueno, bueno, ahora ya sabemos algo más sobre la corriente del Niño. adquirió ese nombre porque en esta parte de América aparece precisamente en el mes de diciembre, justo en el mes en que nace el niño Jesús. De ahí su nombre. Ahora vamos a cambiar un poquito la tonalidad de esta clase, porque queremos que escuches el bonito encuentro de estos tres amigos.
Nos encontramos en el Cusco, distrito de Ocongate, en el paraje de Sinacara.
¡Ya qué cansado, Gladys! Estamos cerca a los 5.000 metros. Este es el paraje de Sinacara, pero estoy contento porque hemos venido a rendirle el culto al señor del Coilurriti. ¡Pero qué frío hace, Gladys!
¡Sí, Pedro! ¡Pero qué bonito paraje! ¡Mira esas comparsas!
¡Sí! Y a unos 1.500 metros más abajo tenemos un invernadero.
¿Y qué es eso?
¡Ah! Es un lugar que hemos acondicionado con temperatura y cobertores. Es decir, hemos creado un microclima. Y en ese invernadero crecen fresas, entre otros frutos.
¡Qué bien! ¿Podemos ir a visitarlo?
Yo creo que sí, pero antes vamos a bailar. ¿Qué les parece?
¡Sale! ¡Vamos, Pedro!
¡Claro! ¡Vayamos!
¿Qué les pareció este bonito encuentro? Hay algunas cosas que han mencionado nuestros amigos que hay que tener en cuenta. Se ha hablado de 5.000 metros sobre el nivel del mar. También se ha hablado del invernadero. Y de la misma forma, se ha hablado del microclima.
Ahora, con estos datos, desarrollaremos la actividad número 5, manos a la obra.
Tienes cuatro afirmaciones, al costado de las cuales debes escribir verdadero o falso de acuerdo a lo que escuchaste. Hazlo en estos momentos. Esa primerita.
Qué bonito me cantaba, ay, 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 la amorosa palomita, arrullándome en sus besos, fue cuando dijo te quiero, en la jaula de mi pecho, ay, 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 donde cautiva se hallaba.
Bien, amigos y amigas, a continuación vamos a ver otro fenómeno natural. Se trata de las sequías.
Caramba, Gladys, las sequías es un término que se ha escuchado frecuentemente en los últimos años aquí en nuestro país.
Pero, ¿qué es una sequía, Pedro?
A diferencia de otros tipos de fenómenos que originan efectos violentos, las sequías son fenómenos cuyas manifestaciones son lentas y dolorosas.
En nuestro país, lo intenso de estas lluvias se relaciona también a la carencia de precipitaciones en otros puntos del territorio, tal y como ocurrió en la década de los 80, cuando a la par del fenómeno del Niño en la costa norte, una fuerte sequía ocurría en la Sierra Sur y Central, con una pérdida estimada de 200 a 300 millones de dólares.
Y esto nos da la idea de lo perjudicial que fue la sequía en esos años, en la década de los 80, y realmente yo me acuerdo, Gladys, que las zonas de la Sierra Central y Sur realmente eran zonas donde no llovía. A esto se le llama sequía, y qué contraste con lo que ocurría en el norte, intensas lluvias que ocasionaron inundaciones.
Así es, Pedro, amigos y amigas. Además, en el recuadro que tienen en la parte inferior derecha hay un dato actual, el cual queda para que ustedes lo lean con detenimiento.
Continuamos entonces con el desarrollo de nuestra clase. Ya hemos hablado en esta página 3 sobre la corriente del Niño. Hemos hablado sobre las sequías y ahora demos vuelta a la página y vamos a saber un poquito más sobre lo que son las heladas y el frío.
Las heladas se originan por una combinación de vientos, altitud y relieve. En ocasiones los vientos arrastran las masas de aire por encima de las cumbres. Al ir ascendiendo estas masas de aire, se enfrían y van cobrando peso. Así, al transponer las cumbres, estas masas de aire muy frío descienden por la otra vertiente con una gran velocidad, arrasando cultivos a su paso. En nuestro país, los poblados que se sitúan por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar son comúnmente expuestos a las denominadas heladas. Amigos y amigas, también recuerden este dato que es importante. En marzo del 2004 se perdieron centenares de hectáreas de papa en el departamento de Pasco, producto de las heladas.
Bien amigos, ahora vamos a desarrollar la última actividad de la presente ficha. Es la actividad número 6. Recuerdo que... Te explicamos cómo vas a desarrollar esta actividad. Tal vez tú eres de algún lugar de la sierra, amigo o amigo que nos estás escuchando, o si no eres de ningún lugar o provincia de la sierra, habrás podido oír a lo largo de estos años que han existido estos fenómenos de los cuales hemos hablado últimamente, es decir, las sequías y las heladas y frío. Te pedimos que sobre las líneas pongas algunos de estos fenómenos que tú recuerdes y cómo es que se dieron.
Ahora, amigos y amigas, pónganse a trabajar y mientras lo hacen, los acompañamos con esta melodía.
Te pedí solo tu risa, bella palomita, tu divina. Eres de la flor, de su aroma y su color, hacia el amor llegó a mi vida. Bella palomita, cuando vuelvas a volar el cielo, no te olvides. Y aquí se quedó, solo muy triste un corazón, muere de amor. Si no regresas, tú eres mi amor, mi adoración, mi vida entera.
Amigos y amigas, ahora queda para ustedes la sección Hazlo Tú Mismo.
Donde tienes una actividad que debes desarrollar en tu cuaderno.
Y para finalizar, la frase IRFA de la semana.
Haz lo que ames, porque así amarás lo que haces.
Este es un pensamiento de autor anónimo.
Y así amigos, hemos llegado al final de la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Gladys Trujillo
y Pedro Navarro.
Hasta la próxima clase.
Hasta la próxima amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.